La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Audiencia histórica en Estados Unidos, en Manhattan, Nueva York. Situación inédita. El expresidente Trump comparece por fraude ante un juez. Y por demás cargos, 34 en total, una conducta delictiva grave, asegura el fiscal Alvin Bragg. Trump se declara no culpable. Vecina de Rusia y a causa de la invasión de Ucrania, Finlandia se convierte en 31º país y que ingresa en la OTAN, la Alianza Atlántica. Aquí en Francia, el gobierno de Elisabeth Borne consulta a las fuerzas políticas en vísperas de una tensa reunión con la intersindical contra la reforma de las pensiones, que sigue en pie, en vísperas también de una undécima jornada nacional de protestas y huelgas. Última edición Américas, subcontinente, Perú y el laberinto político. Rechazada una nueva moción parlamentaria de la izquierda para juzgar a la presidenta Dina Boluarte. Alan Vidal en controles, al micrófono Marcos García, noticias. Acontecimiento judicial inédito, histórico, en Manhattan, en Nueva York, esta tarde, donde el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con rostro imperturbable, comparecía ante un tribunal penal para ser formalmente inculpado por el pago efectuado por su exabogado a una estrella del porno durante la campaña electoral de 2016, a cambio de su silencio sobre la relación que habrían mantenido en el pasado. En funciones o sin ellas, es la primera vez que un presidente de Estados Unidos, que se declara esta tarde no culpable tras la lectura de 34 cargos acusatorios en su contra, que es objeto de una investigación por la vía penal.
En total, the grand jury found there were 34 documents with this critical false statement.
La ley es igual para todos, afirmaba el fiscal Bragg después de la audiencia, durante la cual Trump trató de encubrir delitos que podían afectar su campaña electoral de 2016, dijo el procurador. Precisiones desde Manhattan de Silvina Sterling Pencil para RFI, aquí rodeada ante la corte por partidarios y detractores del expresidente.
Su comparecencia ante el juez Juan Merchan es un hecho sin precedentes en la historia política de Estados Unidos. Frente a la corte criminal, una muchedumbre de seguidores coreaba su nombre, entre ellos David Rem, que está convencido que todo esto ha sido orquestado por los demócratas.
Si el señor Donald Trump le había dicho que no va a correr para la presidencia en 2024, este circo de hoy y ayer nunca se sucedió.
A un costado, separados entre sí por vallado, estaban los opositores a Trump. Franco Sorno es maestro y cree que todo esto ha mostrado la gran división política en el país.
Yo pienso que es un momento muy difícil para el país. Ahorita que estamos viendo todo, estamos viendo en vivo la separación entre los demócratas, entre los republicanos, y es muy triste lo que está pasando en este país.
El docente también cree que el arresto beneficia a Trump, que está recaudando dinero entre su base.
A lo mejor sí lo beneficia porque está agarrando tantísimo dinero de todas las donaciones que esta publicidad le está trayendo.
Trump ha sentado un oscuro precedente con este arresto, pero aún no está claro qué impacto tendrá esto en sus ambiciones presidenciales.
Reportaje en Nueva York, Manhattan, Silvina Sterling Pencil para RFI. No será la última vez, tal vez, en que Donald Trump tenga que comparecer ante la justicia, a tenor de otros cargos que pesarán contra el expresidente, en virtud de otros expedientes, que recuerda a continuación José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos, Instituto Franklin, Universidad Alcalá de Henares.
Tiene otros muchos más importantes, ¿no? Desde algunos de tipo federal, como es el asalto al Congreso, o el haberse llevado documentación calificada como secreta y que no podía sacarse de la Casa Blanca, hasta otros estatales, como el que tiene abierto en Georgia, por su pretensión de alterar los resultados electorales, otros de tipo económico, como los que tiene con su hijo, por haber dicho que sus posesiones eran menores para pagar menos hacienda y después haberlas inflado para poder venderlas por mayor precio, ¿no?
Finland has today become the 31st member of NATO.
Entramos en una nueva era, la del fin del no alineamiento, declaraba este martes en Bruselas el presidente finlandés Sauli Niinisto al participar en la sede de la OTAN, en las ceremonias que marcaban la formal adhesión de la Alianza Atlántica de su país como su 31º participante, con más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Ese paso de Finlandia constituye un auténtico giro geoestratégico provocado por la invasión de Ucrania por Rusia en febrero 2022. Abunda sobre el nuevo tablero Miguel Ángel Benedicto, profesor de Relaciones Internacionales en la Complutense de Madrid.
Siempre ha habido una gran desconfianza, ¿no?, entre ambas partes, pero bueno, una vez que se disuelve la Unión Soviética, el acercamiento de Finlandia a Occidente fue muy claro, ¿no? Y claro, después de esta guerra entre Rusia y Ucrania, pues los fineses no se fían y bueno, se encuentran mucho más seguros dentro de la OTAN, ¿no? Y es una organización, bueno, donde se supone que deben estar democracias y lo que hacen es defender un sistema de valores frente a agresiones absolutamente violentas e ilegales como la de Rusia a Ucrania.
Moscú prometió adoptar contramedidas tras esa adhesión. París invitó a la capital rusa a no inventar historias, considerando que la adhesión no es, como describe Rusia, sinónimo de escalada belicista. Entre tanto, aquí en París era presentado el proyecto de ley de programación militar hasta 2030, más de 410.000 millones de euros. Melissa Barra.
El proyecto de ley de programación militar hace constar un aumento de presupuesto de defensa sin precedentes, con el objetivo de situarlo en 69.000 millones de euros en 2030 por 32.000 en 2017, por lo que la dotación total consagrada a las Fuerzas Armadas se elevará a 413.000 millones de euros en un periodo de 7 años.
Je suis capable de vous certifier droit dans les yeux qu'à 413 milliards d'euros.
No hay nada excesivo o que sobre, declaró el ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, que precisó, por otra parte, que la ayuda militar francesa a Ucrania no estará incluida en la futura ley. Según su ministerio, este esfuerzo consecuente se justifica por el rápido deterioro del contexto geopolítico y por la aparición de nuevos y costosos desafíos tecnológicos.
Sur les retraites, on a été très très rapide. On lui a dit qu'il n'y aurait pas de paix sans retrait. Et quand je dis ça, c'est pas une menace de.
Aquí en Francia, la secretaria nacional del Partido Ecologista Los Verdes, Marine Tondelier, era recibida por Elisabeth Borne en el marco de una ronda de consultas y advertía a la primera ministra francesa que sin retirada de la reforma adoptada de las pensiones no habrá una paz social posible. La jefa del gobierno recibe este miércoles en ese contexto, antes de una nueva jornada nacional de manifestaciones y huelgas, a la Plataforma Intersindical Nacional para dialogar y avanzar sobre asuntos laborales, evocar esa cuestionada reforma en contra de la cual se pronuncia una mayoría de la opinión. Así lo recuerda François Roca, afiliado a la CGT, apenas jubilado.
Al menos espero que todos los sindicatos hablarán de la misma manera y que no se salgan de la discusión de la cuestión de la jubilación a los 64 años. No se puede hablar de otra cosa. Hoy no queremos negociar, queremos el retiro total de la reforma. Si no se retira la reforma, yo pienso que la delegación, todas las delegaciones se irán enseguida. Lo que quiere es probar de dividir los sindicatos.
Un texto de ley sometido al escrutinio del Consejo Constitucional. Los 9 sabios deben pronunciarse el próximo 14 de abril. El resto de la actualidad en Europa, en Suiza, por último.
Das schmerzt mich und tut mir aufrichtig leid.
El presidente del extinto banco suizo Credit Suisse ante la última junta de accionistas desposeídos en Zúrich este martes. El presidente Alex Lehmann del Credit Suisse pedía perdón por el naufragio de la segunda entidad bancaria Helvetia, adquirida bajo presión de autoridades federales en Berna por su gran rival UBS por apenas 3.200 millones de euros hace unos días, y todo ello para evitar una quiebra con repercusiones.
Noticias de América en RFI.
El impopular Congreso en Lima, en Perú, debía evaluar si admitía una moción de destitución de Dina Boluarte a raíz de la represión de las protestas en su contra, en contra de la destitución de Pedro Castillo, titular del binomio inicial, moción archivada narra para RFI desde Lima Carlos Noriega.
Apoyada por la derecha y extrema derecha, la presidenta Dina Boluarte se ha salvado de ser sometida a un proceso de destitución en el Congreso por las muertes causadas por la represión a las protestas, que exigen su renuncia y el adelanto de elecciones. La izquierda, que presentó el pedido de destitución, sabía que estaba lejos de los 87 votos necesarios para destituir a la presidenta, pero esperaba al menos tener respaldo para abrir el proceso y así obligarla a ir al Congreso a responder por la represión. Para eso necesitaba 50 votos, pero solo hubo 37 a favor de iniciar el proceso de destitución. Hubo 64 en contra y 10 abstenciones. Sorpresivamente, algunos parlamentarios de izquierda que fueron cercanos al expresidente Pedro Castillo se abstuvieron al votar. La derecha, que promovió 3 procesos de destitución contra Castillo, esta vez argumentó que ese procedimiento desestabilizaría el país. Desde que Boluarte asumió en diciembre en reemplazo del destituido Castillo, la represión ha dejado 49 muertos por disparos de la Fuerza de Seguridad y alrededor de 1000 heridos. El gobierno ha respaldado a policías y militares acusados de disparar contra la población. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio France Internacional.
Subcontinente Colombia, 120 personas al menos en zonas aledañas al volcán Nevado del Ruiz en Colombia, Caldas, están siendo evacuadas ante el riesgo de erupción, ante el fantasma del peor desastre natural en la historia del país, que hace 38 años dejaba 25.000 muertos en la zona afectada, en el municipio de Palestina. Testimonio de su alcalde Mauricio Jaramillo, hace pocas horas en línea con RFI.
La última erupción fue en el año 1985, ¿cierto? Y pues bueno, de aquí a eso, él ha estado en actividad en muchas oportunidades, pero ahora pues ha pasado a nivel naranja y el nivel de alerta va incrementando dependiendo. Los sismos se vienen acercando al cráter, ¿cierto? En este momento está más o menos entre 2.5, 3 kilómetros al cráter y ayer hubo un aproximado de 5.400 sismos. Han disminuido. En este momento van aproximadamente 300 familias que podrían ser afectadas en algún momento por la erupción. 40 familias de estas ya están siendo desalojadas porque están dentro del radio de 15 kilómetros alrededor del volcán. Estas familias ya han sido desalojadas.
Cierra su gira por Centroamérica en Belice la presidenta Tsai de Taiwán, recabando alianzas. Avanza en Chile la controversial ley sobre gatillo fácil para carabineros frente al aumento de crímenes y delitos. Fuerte aumento en Canadá de los feminicidios en 2022. Una mujer asesinada cada 48 horas, 184 en total.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Y de México, el presidente López Obrador envió una carta a Pekín, oficialmente ya admitida, para que China le pida al presidente Xi Jinping ayude a controlar el tráfico del opioide fentanilo. En otro contexto, varias regiones mexicanas del centro del país batallan contra una sequía persistente a la espera de una mejor temporada de lluvias. Para estimular las precipitaciones, el gobierno ha decidido rociar las nubes del Valle de México con una sustancia química, yoduro de plata, bombardeo de nubes, que tendría efectos limitados. Enfoque Rafael Morán.
El nivel del agua de las principales presas que alimentan el Valle de México está en 23% por debajo de los niveles de almacenamiento promedio. Ante la persistente sequía en esta región poblada por más de 20 millones de habitantes, el gobierno mexicano decidió recurrir al bombardeo de nubes para estimular las precipitaciones, un método que consiste en descargar yoduro de plata, una sustancia química, desde un avión para favorecer la formación de lluvia. Los científicos, sin embargo, son tajantes. Esta técnica no remediará a la sequía a largo plazo. El doctor Luis Ladino, de la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en el estudio de la atmósfera.
Bueno, esto es medio controversial realmente. Este tipo de trabajos ya viene desde muchas décadas atrás y realmente al día de hoy ni la Organización Mundial de la Meteorología ni el NCAR, que es una entidad muy respetable en Estados Unidos sobre estudios relacionados con la atmósfera y la meteorología, ellos recomiendan esta estrategia como una estrategia que funcione desde el punto de vista científico. y no funciona aparentemente desde el punto de vista científico es porque no es reproducible. Hay algunos experimentos donde de pronto sí les ha funcionado, no puedo decir que no. Entonces ellos argumentan que hasta un 25% han incrementado estas precipitaciones. Y pues yo no tengo cómo dudar de ellos, ¿me entiende? Pero entonces la pregunta que la comunidad científica les diría a ellos, repítelo y demuéstramelo.
Para enfrentar la sequía, el ingeniero Antonio Gutiérrez Marcos, exdirector de Agua Potable del Valle de México, aboga por trabajar a largo plazo en la restauración de los recursos hídricos naturales.
A medida que se da un desarrollo urbano desmedido, sin planeación, sin orden, y se empiezan a invadir las zonas que normalmente son de recarga, pones las calles, lo único que logras es que ya no haya infiltración adecuada al acuífero y entonces generas encharcamientos, inundaciones en las ciudades y obviamente empiezas a pelearte con el agua de lluvia en lugar de aprovecharla. Son los temas fundamentales con los que vivimos en el Valle de México. Existen métodos mucho más interesantes como es la restauración de las cuencas, o sea, recuperemos el bosque, recuperemos los ríos.
A pesar de su efecto limitado y de su alto costo, el gobierno mexicano llevará a cabo sus operativos aéreos para estimular las lluvias hasta el mes de mayo.
Enfoque entrevistas a cargo de Rafael Morán, 1:16 en París, 2 horas menos en tiempo universal. Hasta aquí esta cita informativa próxima a las 10 GMT este 5 de abril, miércoles, segunda, última parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
La invitada, mejor dicho, de Jordi Batallé, la gestora cultural en temas escenográficos, es Marisol Zumaeta.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mientras que los católicos celebran la Semana Santa en el mundo entero, la violencia, sin embargo, no cesa en los innumerables conflictos bélicos provocados a menudo por causas religiosas. Nuestra invitada de hoy, la artista y gestora cultural peruana Marisol Zumaeta, reflexiona sobre la violencia como coincidencia universal, más allá de las culturas, en su espectáculo que presenta aquí en París. Y para hablarnos de esta obra de danza, teatro y vídeo y de sus diversas actividades en torno a la cultura, Marisol Zumaeta ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Marisol.
Buenas tardes, Jordi. Gracias por la invitación. No,
bienvenida a Radio Francia Internacional. ¿Se puede decir que la violencia es el común denominador de todas las culturas? No hay culturas pacíficas.
¿Hay alguna controversia por ahí? Porque sí he encontrado alguna información, por ejemplo, sobre Caral en Perú, que es la civilización más antigua de América, que la doctora Shadi postula que no fue violenta, ¿no? Pero yo me lo cuestiono, porque lo que vemos es este afán territorial que ha acompañado siempre desde los inicios de la humanidad, ¿no? Al ser humano que siempre quiere ir más allá, quiere tener más, quiere más. Y eso muchas veces se acompaña de la violencia. Y con esta obra lo que busco es justamente que asumamos que forma parte de nuestras sombras, ¿no? Y que no siempre nos miremos un lado y ocultemos el otro.
Quizás las culturas no violentas desaparecen mucho más pronto, ¿no? Son invadidas por las violentas, precisamente.
Sí, de hecho habrán culturas más violentas que otras, ¿no? Y eso sí se siente y se puede ver, ¿no? Pero también la historia nos enseña que en todas estas mezclas que han ocurrido a través de las migraciones, de los diferentes mestizajes, todos tenemos en nuestro propio ser ambos, ¿no? Víctima y victimario.
Inevitablemente. Permíteme, Marisol, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Lima en 1976, en cuya universidad vas a licenciarte en arquitectura, pero también te vas a interesar por la museología. Pero cuéntanos, ¿cuál fue tu primer amor?
La danza.
El flamenco, no me digas que fue el flamenco.
Yo bailé danzas desde muy niñita y hice danzas peruanas toda mi infancia en el colegio, intensamente. Y después estaba haciendo mi tesis de arquitectura. Bailaba muy poco en la universidad, pero sí lo hacía, sobre todo estaba haciendo performance. Y estudiaba para mi tesis las casonas antiguas del centro de Lima, que son, escribía, ¿no? Patios andaluces, arquitectura mudéjar, todo era sevillano. Entonces decía, pero ¿cómo nuestro patrimonio también puede ser algo que sea de otro país, ¿no? Y dije, de repente yo soy como las casonas Y empecé con el flamenco hace más de 20 años y, bueno, me ardió la sangre, ¿no? Y esa es mi danza madre.
Fue un amor a primera vista, ¿no?
Totalmente, totalmente. Desde el primer día.
¿Cómo está visto el flamenco allí en Perú, en Lima, pero también en Cusco?
Bueno, en Lima hay varias escuelas de flamenco. El flamenco que se suele enseñar en Lima es un flamenco bastante tradicional, ¿no? Tiene esa escuela. Yo no hago flamenco tradicional. Mi vista es un flamenco teatro, un flamenco que busca unos orígenes, digamos, los orígenes más salvajes del flamenco, ¿no? Ese lado de lo hondo, ¿no? Esa es mi investigación. En el Cusco, no, cuando yo llegué, quería seguir estudiando y no había nadie. Y mi maestra me preparó para empezar a dictar y hace 10 años que ya dicto clases allá.
Bueno, el flamenco es algo universal. Recibimos hace un par de años una bailarina de flamenco rusa, que hablaba un español delicioso, por cierto. Cuéntanos, ¿ejerciste como arquitecta o simplemente fue un paso para entrar en el mundo de la museografía?
Nunca he construido una casa. Desde el primer día que salí de la universidad entré a trabajar en un museo y tengo muchísimos años y muchísimos proyectos en los que he pasado haciendo museografía, ¿no? Trabajando con arqueólogos, historiadores de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo ahora me estoy encargando de trabajar en el equipo para el guión del Museo Nacional de Perú.
No está mal. Sí. Desde 2007 resides en Cusco. ¿Qué es lo que te llevó a alejarte de la capital? Quizás la riqueza arqueológica de los Andes peruanos.
Bueno, la principal razón por la cual yo me alejo de Lima es que siempre me sentí de provincia. Mi familia es de provincia, de Cajamarca, de Chachapoyas. Entonces, yo no me sentía en la ciudad, ¿no? Y había mucho ruido. Esa era la principal razón. Pero luego el Cusco me atrapó, ¿no? La energía del Cusco es contundente y te permite unos enlaces espirituales muy fuertes. Y también la cosmovisión andina se vive día a día. No hay que como ir a una escuela a estudiarla, ¿no? Sino la aprendes conversando con la gente. Y eso también me enganchó muchísimo porque muchas de mis creencias estaban ahí, aunque yo no lo sabía.
¿Puedes contarnos exactamente qué sentiste estando ahí en Cusco? ¿A qué debes esa especial sensibilidad? Quizás la altura, los paisajes, ¿sí?, la cultura.
Bueno, hay una cosa en el Cusco que es muy mágica, que es el tiempo. Cuando tú estás ahí parece que el día durara 48 horas, ¿no? Es una cuestión muy extraña que tú sientes en eso. Y luego dice que el Cusco te recibe o te bota, ¿no? Hay esa creencia, ¿no? Entonces yo me sentí muy recibida. Todas las puertas se abrieron muy rápido, aquí, allá, y de repente ya estábamos montando y ya estábamos estrenando. Entonces eso también me parecía como que fluía muy, muy bien ahí, ¿no? Y bueno, ni qué decir de los museos y todo lo que pude aprender estando allá de nuestra historia, que se cuenta diferente que en Lima, ¿no? La historia se cuenta desde una perspectiva más propia, ¿no? Más andina. En cambio, en Lima se cuenta la historia, digamos, más criolla, ¿no? Son perspectivas muy distintas y también eso me atrapó, ¿no?
En tus vídeos escoges escenarios magníficos. Imagino que los conoces como al dedillo, como se dice en España, ¿no?
Sí, ahí estamos en la parte alta del Cusco, en la zona de Chinchero, en la laguna de Huaypot, en una zona que se llama Simatauca, y en Calca, que es en el Valle Sagrado, donde yo actualmente resido, porque yo no resido en Cusco ciudad, sino en un pueblo, donde está el sitio arqueológico de Urco y también la hacienda de Paucartica. Todos son sitios históricos que en este momento no tienen una vigilancia del ministerio, sino están administrados de otra manera y podemos acceder a hacer todas estas grabaciones.
Fácilmente. Tu trabajo, Marisol, gira en torno al mestizaje entre tus propios diversos orígenes, andinos, amazónicos e hispanos. Tienes un nombre vasco, ¿no?
Así es.
Tienes orígenes vascos, además.
Es una gran duda que tengo porque yo siempre pensé que, obviamente por mis apellidos, porque Sumaeta y Obrazo son vascos, los dos, me orienté a que sí era vasco, investigué mucho sobre eso y un poco en este contexto de estudiar el flamenco, ¿no? Pero hace unos años, leyendo un libro, encontré que Sumaeta era un apellido que le ponían a los nativos ashánicas, que es de la Amazonía de mi país, cuando los bautizaban los españoles. A los que se apellidaban Shumaiteri, les ponían el apellido vasco Sumaeta. Entonces,
lo que más se parecía.
No sé cuál es las dos, o de repente las dos son raíces que tengan que ver conmigo, ¿no?
¿Esa riqueza de orígenes ha supuesto una riqueza o un obstáculo en tu vida?
Una riqueza, definitivamente, ¿no? Y justamente es un poco en lo que indago todo el tiempo, ¿no? A mí me gustan las periferias, lo mezclado, todos esos espacios llaman mi interés como artista, ¿no? Y también para vivir mejor, ¿no? Creo que es algo que me ha hecho también reflexionar mucho sobre el racismo o sobre nuestras diferencias que nos queremos hacer, ¿no? No, inclusive, por ejemplo, a veces me ha pasado y está en la obra, ¿no? Que a mí me dicen, tú no eres chola, ¿no? Yo quiero ser chola porque mi familia es andina y amazónica, ¿no? Pero tú no porque eres un poco más blanca, ¿no? Entonces también pasan esas cosas que si eres, no eres, ¿no? Estas divisiones cuando en verdad todos somos súper mezclados, ¿no?
Volviendo a Ida y Lamento, Perdón y Vuelta, ¿cómo nace esta obra? Es una obra, es danza, teatro, con imágenes de vídeo. ¿Con qué intenciones nace esa obra?
Bueno, mi impulso creativo es algo que me acompaña todo el tiempo, ¿no? Siempre hay una necesidad de decir algo y me pasa mucho que con los museos genero mucha información y empecé a como ordenar de tantos años trabajando en museos la información relacionada a mi árbol genealógico, pero a nivel histórico, más que personal. Y decía, ¿dónde ponemos esta información, no? Y la tenía como en la punta de la lengua y ya, tuve que escribirla, ¿no? Y bueno, nace justamente viviendo en el Cusco y cuestionando también esta idealización que hay de los incas, ¿no? Un poco poniendo ahí un poquito de brasa sobre todo eso para poder realmente entendernos, porque tampoco podemos idealizar, ¿no? Ni a los chachapoyas tampoco, ¿no? Eso va por ahí.
Marisol, acabas de presentar tu obra en Barcelona, donde este fin de semana, precisamente, no lejos de ahí, en San Pol, un pueblecito al lado del mar, han detenido a dos personas en un ritual neochamánico con drogas como ayahuasca o la mescalina. Es una manera de... ¿Se puede exportar esa quizás esa espiritualidad andina o no? En Barcelona no, no da lugar a hacer esas ceremonias.
Bueno, primero yo no las llamaría drogas, sino plantas medicinales, ¿no? Para nosotros son plantas de poder, plantas sagradas. Entonces, estas plantas deben ser consumidas en su contexto, ¿no? El ayahuasca en la Amazonía, el San Pedro, Huachuma en la sierra, esa es la manera como y no la puede dar cualquier persona, porque son aperturas espirituales muy potentes que pueden derivar en grandes problemas para la persona si no está bien guiada, inclusive hasta la muerte.
Son peligrosas, sí. ¿No?
Claro, no cualquiera puede tomar, no cualquiera puede darlas, ni tampoco tomarlas, porque hay que prepararse, hay que dietar, hay que hacer todo un tratamiento antes de empezar a hacer que es realmente muy efectivo y ha ayudado a nuestro país, a muchas comunidades, sobre todo nativas, a avanzar en su desarrollo espiritual.
Después de la representación allí en Barcelona, diste un taller de danza que también prometía que tu cuerpo se iba a portar mucho mejor después, ¿no? La danza puede ser también una terapéutica fantástica.
Sí, definitivamente. Es la razón por la cual yo danzo, ¿no? Para mí siempre la danza ha sido terapéutica, pero después de eso como que he ido buscando la manera de sistematizar, ¿no? Estas fuerzas que aparecen, ¿no? Y en Cinco Espíritus, que es el laboratorio que suelo dar, lo que hago es trabajar con una idea de la cosmovisión andina, que las fuerzas de la naturaleza te danzan. Es decir, tú no danzas, sino ellas te danzan, ¿no? Tú dejas que entre el espíritu y eso produce el movimiento. Más allá de la forma, cada espíritu tiene sus poderes y permite liberar ciertas formas, ciertos órganos inclusive, ¿no? Ahora venimos experimentando en el próximo montaje más sobre esto de los órganos en específico, ¿no? Que tiene que ver con la danza somática, pero está más ligado esta investigación al ritual.
No hablemos de la voz, el canto, ¿no? También tiene una componente espiritual muy fuerte.
Definitivamente, las vibraciones, ¿no? En general las vibraciones, todo eso activa los líquidos, ¿no? Del cuerpo y se generan muchos cambios, realmente.
En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo van a tener en el Centro de Animación Jacques Bravo, si no me equivoco, en el Distrito Noveno de París, donde va a representarse Ida y Lamento, Perdón y Vuelta, interpretada por Marisol Zumaeta. Muchísimas gracias, Marisol, mucho éxito aquí en París con tu obra. Espero que la gente salga cambiada después del espectáculo. Permíteme también que dé las gracias a Julian Leng y al señor Toro, que también nos ha ayudado en la realización del programa.
Gracias.
Y a ustedes, a ti. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.